el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica con Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Martes 14 de mayo de 2024, no es 22 de diciembre, pero para algún socio del Real Madrid hoy le ha tocado la lotería. Acaba de efectuarse el sorteo de las entradas de la final de la Liga de Campeones. En total han sido 19.097 solicitudes, con un total de 62.708 entradas solicitadas, pero solo 18.982 socios son los afortunados que tendrán su entrada para la gran final de Wembley, la segunda final con más peticiones desde Lisboa 2014. Un sorteo que ha sido presentado por José Luis Sánchez, director del área social del Real Madrid, junto con el presidente de honor, José Martínez Pirri, que ha sido el encargado de parar el contador en un número. Así ha sido el sorteo.
El número de referencia inicial es el 11.373. Repito, 11.373. Dada la importancia del partido y las peticiones realizadas, el Real Madrid va a poner en marcha todas las medidas necesarias para intentar evitar cualquier uso fraudulento de las localidades, con un control previo al partido, así como en los accesos al estadio. Cualquier uso indebido de la entrada o reventa de la misma supondrá para el socio adjudicatario la apertura de un expediente sancionador que podrá conllevar en la expulsión de su condición de socio. El Real Madrid confirmará a todos los socios que han solicitado entradas el resultado del sorteo en las próximas horas. La comunicación se realizará por correo electrónico, donde les informaremos de los días y requisitos necesarios para efectuar el pago.
11.373. Ahí se paró la máquina y a partir de ahí 18.982 socios recibirán ese mail con ese código de barras para indicarles las indicaciones que tendrán que hacer para hacer el pago de la entrada de cara a la final de Wembley, un pago que ya se realizará a través de la página web de la UEFA. Así que enhorabuena a los agraciados y para los que no, pues mucho ánimo y lo podrán ver seguro a través de las televisiones de sus hogares o en el Santiago Bernabéu, que también abrirá sus puertas el día de la final para poder verlo con todos los aficionados. 2 minutos sobre la una, así arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, pero ahora, como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo. Y para contarnos ya está aquí Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el informativo les vamos a dar la última hora del socavón que se ha producido en la avenida de Andalucía a la altura del polígono Marconi. Ha obligado ayer, desde anoche, a cortar 2 de los 3 carriles, un agujero de unos 8 metros de profundidad y unos 3 de diámetro por unas obras del Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento de Madrid asegura que, según el Ministerio, la reparación podría durar semanas. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, pide paciencia a los conductores, recomienda el uso del transporte público. Ha sido durante su visita al depósito de la AMT en Vallecas. Allí ha informado del protocolo de retirada de vehículos abandonados en vía pública. Raquel Ruiz.
Aquí en el depósito de la grúa, el delegado de Movilidad Borja Caravante ha explicado el doble objetivo de este servicio. Por una parte, garantizar la seguridad en la vía pública y por otra, liberar espacio de aparcamiento. El año pasado se retiraron 1.160 vehículos, la mayoría por denuncia de vecinos.
Llaman al ayuntamiento y el ayuntamiento pone en marcha ese protocolo que conlleva 3 notificaciones al menos por parte de los agentes de movilidad.
Aquí en el depósito de la grúa el vehículo permanece 60 días y no hay noticias del propietario, pasa a ser achatarrado.
Y el encarecimiento de los alimentos ha vuelto a elevar la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo se ha incrementado un 3% en tasa interanual. Los alimentos han subido casi un 5% debido en su mayor parte a la subida de las frutas, las legumbres y las hortalizas. De Economía y de Sanidad se ha hablado en el Consejo de Ministros. En estos momentos comparece la ministra de Sanidad, Mónica García.
Hemos aprobado en la estrategia de salud mental el traspaso de fondos a las comunidades autónomas por valor de 38,5 millones que, bueno, pues que vienen a reforzar el compromiso que tenemos desde el Gobierno con la salud mental.
Y a las 2 también vamos a contar los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, también cómo la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de la acusación de vender droga desde su casa. Amargo ha acudido a los juzgados para conocer la sentencia.
Absolución.
¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos 4 años? Este hombre está absuelto de todo.
¿Cómo te encuentras ahora mismo?
Pues ahora mismo muy nervioso porque es mucho penando. Sobre todo lo que quiero es contárselo a mi padre y a mi madre, que es a los que se los tengo que contar. Pues lo único que quiero que sepan es que cuando yo les dije que llevaba razón y todo el mundo esperaba esto, son 4 años esperando, ¿y ahora qué?
Y mañana San Isidro, y esta noche ya se prepara para esas fiestas aquí en la ciudad de Madrid, desde las 6:30 en la Plaza Mayor, conciertos con la participación de Alex Ubago, Vico, Ana Guerra, verbena en Matadero, y en el Parque de San Isidro la actuación de Rusenred.
Gracias, Enrique. 5 minutos sobre la 1, ponemos en orden también los titulares del deporte. Tenemos jornada de Liga. Ayer se cerraba la jornada número 35, pero hoy abrimos ya la 36, la antepenúltima del Campeonato Nacional de Liga, que ya tiene un campeón, el Real Madrid, que va a ofrecer esta noche a las 9:30 en el Bernabéu esa Copa de la Liga a los aficionados antes del inicio del partido ante el Alavés. Van a jugar todos los que no lo hicieron en Granada, es decir, un 11 muy reconocible con la mayoría de los titulares habituales. Lo confirmaba ayer Carlo Ancelotti, que dice que tiene un plan y un objetivo para la final de Wembley.
El objetivo es de llegar con toda la plantilla a tope. Los jugadores que han vuelto hace poco, como Courtois y Militao, creo que necesitan minutos para coger ritmo. Entonces aprovechamos de estos partidos para darle más minutos comparándolos con los otros. Y después, en la semana que antes de la final, tomaremos las decisiones necesarias.
Un Alavés que llega con los deberes hechos de la permanencia de la mano de un entrenador madrileño, Luis García Plaza, que tiene una predicción sobre el conjunto blanco.
Yo tengo una sensación. El Madrid está haciendo un equipo para dominar la Liga muchos años. Encima, si parece que viene lo que viene, el dominador de la Liga. Como me acuerdas, cuando ha habido periodos de años que equipos aquí en Liga han ganado 4, 5, 6, está haciendo una plantilla increíble.
Y lo que viene es Kylian Mbappé, que ayer fue elegido mejor jugador de la Liga Francesa. Su participación en los Juegos Olímpicos se ha convertido ya casi en una cuestión de Estado. Hasta el presidente de Francia, Macron, dijo que está presionando a su actual equipo. Es el único que se ha atrevido a dar el nombre del Real Madrid para que le dejen participar en la cita olímpica. Ayer el jugador apeló a un entendimiento entre todas las partes para tomar la mejor decisión. Ayer se cerraba la jornada número 35 con la victoria del Barça 2-0 ante la Real Sociedad, con goles de Lamine Yamal y Rafinha de penalti. El Barça recupera la segunda plaza y también las buenas sensaciones. Xavi Hernández.
Lo positivo de hoy es que el partido es bueno y además dependemos de nosotros mismos para quedar segundos, que para el club, para nosotros, la confianza y terminar bien la temporada es realmente importante.
Y además del partido del Real Madrid, hoy se abre la jornada a las 7:30 con un Osasuna Mallorca. El técnico pamplonica, Yagoba Arrasate, ya anunció que no va a seguir el próximo año en Osasuna. Y atención, porque uno de los banquillos futuribles para los que suena es el del Mallorca, su rival esta noche. Y esta es la contestación de Javier Aguirre, el técnico mexicano genio y figura.
Yagoba merece mi respeto, chapó, porque desde que ascendió al equipo no ha parado de hacerlo cada año mejor. Es un entrenador que nunca da la nota, perfil bajo, profesional, formador de jugadores, hace un montón de canteranos, merece todos mis respetos. Y la verdad, si es candidato para acá, sería bienvenido porque es muy buen técnico.
Le abre las puertas a ser su sustituto Javier Aguirre. Mañana a las 10 de la noche, vaya horitas, Getafe Atlético de Madrid. En el Atleti no van a llegar ni Lemar ni Nahuel Molina, ambos lesionados. El objetivo es recuperar la mejor versión de jugadores como Griezmann y Morata. Aunque el delantero madrileño puede estar tranquilo sobre las intenciones del seleccionador de cara a la próxima Eurocopa, Luis de la Fuente, en una entrevista a Teledeporte, confirma que irán 23 y Morata.
Sí. Incuestionablemente. Primero, que es nuestro capitán. Segundo, que con nosotros ha tenido siempre un comportamiento excepcional dentro y fuera del terreno de juego. Y es un futbolista que con nosotros ha rendido muy por encima de lo que ha rendido incluso a veces en momentos en su club. Álvaro no genera ninguna duda. Independientemente del rendimiento que tenga el club, puede ser que un día esa racha se termine y coincida con el último partido de Liga y que empiece la buena, que sea cuando empieza la Eurocopa.
Y de cara a ese partido, Getafe Atlético de Madrid, acaba de comparecer José Bordalás, el técnico azulón, que ha confirmado dos bajas más, Gené y Yeyu, con molestias musculares. Si va a estar el mejor jugador esta temporada en el Getafe, Greenwood, sobre su continuidad, es optimista el presidente Ángel Torres en el micrófono de Movistar.
Intentar que Greenwood siga, 90-10 a favor de que se quede. Yo sí soy el que está hablando con todas las partes. A él y a la familia le hace ilusión, quiere continuar un año más y lo vamos a pelear.
Y también mañana miércoles a las 7:30 en Vallecas, Rayo Granada. El Rayo, haciendo lo mismo que haga el Cádiz, estará ya matemáticamente salvado una temporada más en la máxima competición del fútbol español. Hoy sigue por buen ritmo la venta de las entradas en el estadio, desde 15 euros hasta las 8 de la tarde. Mañana también, desde las 10 de la mañana, todas las entradas que queden disponibles para ese partido. Esta tarde escucharemos a Íñigo Pérez, el técnico del Rayo, en la previa del encuentro ante un Granada que ya está descendido. Además, en baloncesto, el Real Madrid afronta ya desde mañana el primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB. Recibe al Gran Canaria a las 8:30 de la tarde. El segundo partido será el viernes en las Islas Canarias, y el domingo, si fuera necesario, el tercero a las 6:30 de nuevo en el Palacio de los Deportes. Y a partir del próximo viernes, Estudiantes también arranca la lucha por el ascenso a la Liga ACB ante el Betis, al mejor de 5 partidos. 11 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. Empezamos con mucha fuerza y dando la enhorabuena, Carlitos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A 18.982 socios que han podido hacerse con una de esas localidades para la final de Wembley. Casi, casi tan complicado como la lotería de Navidad del 22 de diciembre.
Sí, porque esto es al final un número del que parten el resto de solicitudes premiadas, agraciadas, y la mano inocente ha sido José Martínez Pirri, el que le ha dado en el momento justo oportuno al ordenador, que ha parado esa cifra en el número 11.373, número de solicitud. Recordemos que cada socio en cada solicitud podía incluir un máximo de 6 localidades, 6 peticiones de entrada, todas ellas para socios del Real Madrid, y a cada solicitud le asignaban un número. Bueno, pues esa primera solicitud es la 11.373 y el número de localidades, esas 18.982 que el Real Madrid ha puesto a disposición de los socios, se han cumplido hasta la solicitud 15.812, así que del 11.373, número de solicitud, repito, hasta el 15.812, los socios del Real Madrid que tengan esos números de solicitudes han sido agraciados con las entradas que hubieran pedido, en cada caso, para la final de Londres. Se han pedido al final más de 62.000 entradas, 62.708, agrupadas en poco más de 19.000 solicitudes, y como tú decías ahora en el inicio del programa, es la segunda cifra más alta después de la final de Lisboa del año 2014.
Bueno, que no se preocupen los socios, porque también ha explicado el director del área social del Real Madrid, José Luis Sánchez, que ha sido el encargado de explicar toda la normativa y cómo se iba a efectuar el sorteo. Van a recibir cada uno de ellos un mail ya con el código el código QR, con el que ya va a ir asociada esa entrada, y a partir de ahí pues todas las instrucciones para hacer el pago, que ya se va a hacer a través de la página web de la UEFA. A lo mejor, Carlos, alguno se puede preguntar cómo es posible que, si había 25.000 entradas para cada uno de los clubes que van a disputar esa final, solo hayan sido 18.982 las entradas destinadas a los socios en este sorteo. ¿Qué pasa con el resto de las entradas?
Bueno, al final no han sido 25.000, han sido un poco menos, son 24.610 entradas las que ha recibido el Real Madrid. Pero ¿qué pasa con el resto de entradas, más allá de esas 18.982 que se han puesto a disposición de los socios? ¿Qué hace con las entradas el resto de ellas? ¿Qué es lo que hace el club con ellas? Bueno, evidentemente un club como el Real Madrid tiene muchas peticiones, muchos compromisos, primero empezando por los propios socios del Real Madrid, porque aparte de estas 18.982 que se han asignado a los socios que concurrieron al sorteo, hay otras 200 que directamente van para los 100 socios más antiguos del club, hay otras 222 entradas que van directamente para socios con movilidad reducida, porque es un socio más acompañante, es decir, serían 111 socios con movilidad reducida, y luego hay 1.000 entradas que se reparten para peñas nacionales e internacionales, con lo cual al club le quedan 4.206 entradas, que es el 17%, 17.1% del total de las que UEFA da al Real Madrid. Y a partir de ahí, pues 972 van a todos los integrantes del primer equipo, no solo futbolistas, es todo el staff técnico, médicos, fisios, utilleros, etcétera, etcétera. Luego van 192 a la junta directiva, hay 12 por directivo, de ahí las 192 que reparte el Real Madrid a los directivos, 200 entradas para jugadores veteranos de fútbol y baloncesto, 400 entradas para el departamento de fútbol, ahí se comprende la cantera, entrenadores y técnicos, y luego ya son 150 entradas para la sección de baloncesto, 150 entradas también para el equipo femenino, 100 entradas para la dirección general, 592 para patrocinadores y sponsors del club, claro que esto pone mucho dinerito, 200 entradas para el área VIP, 900 para empleados del club, que esto además viene consignado en el convenio colectivo que rige en el Real Madrid, 100 entradas para la fundación y 250 para protocolo y relaciones institucionales. Así que ahí se reparten esas 4.206 entradas que el club se queda para sus compromisos.
Absoluta transparencia, lo ha explicado perfectamente, como decimos, José Luis Sánchez en la retransmisión que ha tenido lugar el sorteo, es decir, que tampoco es una cantidad abrumadora la que se reparte entre los miembros, claro, del club, y sobre todo pues en la primera plantilla se va ese número importante de 900 y pico, claro, y las 1.000 entradas que se reparten entre los empleados del club por convenio colectivo.
Aquí el problema, Laura, es lo de siempre, que el Real Madrid tiene 24.610, que supongo que son las mismas que ha recibido el Dortmund.
El Dortmund, claro.
Y la UEFA se guarda 30.000.
Sí.
Entonces, lo curioso es que la UEFA se guarde más entradas que cualquiera de los dos equipos, algo que, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol no hace, porque en las finales de Copa es todo lo contrario. Hace todo lo posible porque los equipos se repartan la mayor parte de entradas y ellos se quedan un pequeño porcentaje para compromisos. Pero aquí no. Aquí, como la UEFA es la dueña del negocio, pues ellos, más chulos que nadie, se quedan con 30.000.
Bueno, pues enhorabuena a todos los agraciados y a los que no, bueno, seguro que lo van a disfrutar de una forma u otra. Vamos con la previa del partido de esta noche, a las 9:30 de la noche, 9:30 en el Santiago Bernabéu, donde, bueno, pues uno de los alicientes va a ser cómo se va a ofrecer esa copa de la Liga, que no creo que por lo que tienes sí, o la información que te llega, no va a ser la única copa que vean hoy los aficionados que se necesitan al Bernabéu.
No, la idea es, bueno, todo esto va a tener lugar antes del partido, después del partido no se va a hacer nada, es decir, se acabará y todo el mundo a casa, porque además, aunque mañana es fiesta en Madrid capital, hay, sí, mucha gente que viene de fuera de Madrid capital, mañana hay que trabajar y el partido va a acabar a eso de las 11:30 de la noche, con lo cual va a haber un acto de celebración, de ofrecimiento del título de esa Copa de la Liga número 36 antes del partido, pero no solo eso, sino que el equipo va a posar con las 36 copas de campeón de Liga que ha ganado a lo largo de la historia del Real Madrid. Eso es lo que va a llevarse a cabo antes de que empiece este Real Madrid Deportivo Alavés a las 9:30 de la noche, así que la gente esté prontito, porque calculo que en torno a las 9:10, 9:15 tendrá lugar este homenaje, este ofrecimiento de esta liga, de esta temporada, a los aficionados, y como digo, van a posar con las 36 ligas que tiene el Real Madrid en su historia.
Bueno, el plan de Ancelotti ya lo contaba ayer, lo desvelaba ayer, es ir dando minutos a todos, ir dando descanso a todos para ya en la última semana, en la última jornada ante el Betis, pues ya con un 11 que va a ser muy parecido al que podamos ver en la final de Wembley, así que hoy toca el núcleo A, es decir, los, sí, más titulares, con la excepción quizás de Courtois y de Militao, a los que, como dice Ancelotti, hay que seguir dando minutos.
Claro, él lo dijo ayer, está claro que van a jugar todos los que no fueron titulares en Granada, que son 10, es decir, que solamente baila un central. En teoría en la final, aparte o a pesar de que Ancelotti quiera que Militao juegue todo lo que pueda para recuperar un buen momento o su mejor momento de forma, pero yo creo que al final van a ser Nacho y Rüdiger los que jueguen. En Granada fue titular Rüdiger, esta noche va a ser Nacho, que como capitán además me imagino que va a comenzar y va a ser el que alce el trofeo para todos los aficionados, así que salvo esa novedad, el equipo titular. Con la duda de la portería, yo sigo teniendo la duda, porque él anunció antes del partido de Granada que Kepa iba a jugar un partido. Ayer dijo ya que un rato, ya veremos, pero aún así sigo teniendo la duda de la portería esta noche, si va a ser Courtois o va a ser Kepa, y luego sí, luego va a ser Carvajal, Militao, Nacho, Ferland Mendy, en el centro del campo yo creo que estarán Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius, que es una especie de primera puesta a punto o primer ensayo general antes del que va a ser el definitivo, que ya será en la última jornada de Liga contra el Betis.
Bueno, y Luis García, técnico del Alavés, que es el rival de esta noche, que llega ya con los deberes hechos, con la permanencia asegurada, gran temporada la de Luis García al frente del conjunto vitoriano, se deshace en elogios al Real Madrid.
Es un equipazo, últimamente está rotando mucho y está poniendo en teoría a veces a la
a su segunda unidad y ganan 0-4 en Granada y ganan en San Sebastián con los menos habituales. Es muy difícil, ese equipo es muy difícil. Mi opinión es que va a poner a los... fíjate lo que te he dicho el otro, pero creo que va a poner a los, al titular. Creo que va a poner al equipo titular porque juegan en casa contra, para celebrar el título, porque va un poco en rotaciones de cara a la Champions y que nos va a poner todo. He visto el partido del City, a ver si somos capaces de encerrar al Madrid allí y que no salga, pero eso va a ser difícil. Entonces, pues pinta que puede ser al revés. Pues bueno, pues vamos a ver si somos capaces de competir bien, aprovechar nuestros momentos. Yo tengo una sensación, el Madrid está haciendo un equipo para dominar la Liga muchos años. Es mi sensación. Creo que está haciendo un equipo, encima si parece que viene lo que viene, está haciendo un dominador de la Liga. Está haciendo una plantilla... increíble.
Nos la ha puesto votando Luis García.
Hombre.
Lo que viene es Kylian Mbappé. Carlitos, que es una situación un poco rarita, ¿no? Porque
¿Por qué,
ya confirmó el viernes, me voy de París.
Sí.
Pero claro, no dice todavía dónde se va a ir, aunque todo
no
el mundo
debe.
Sabe dónde se va.
Parece
porque
ser.
Ya hasta el presidente de la República Francesa, Macron, ha dicho Real Madrid. Estoy hablando y estoy presionando al Real Madrid para que le dejen venir a los Juegos Olímpicos. Claro, es que es una cuestión de Estado esta, Carlos, porque es que
ya,
es una cita importante en Francia, en la capital de Francia, y como ¿cómo no va a estar el mejor futbolista de Francia, que ayer además cogía ese trofeo del mejor jugador de la Liga Francesa, en una cita como la de los Juegos Olímpicos? Pero claro, es que hay una Eurocopa antes.
Claro, sí, no. A ver, esto no tendría ningún problema, no habría ningún problema que el Real Madrid cediera a Mbappé si fuera un año en el que solo hay una competición. Pero ahora termina la Liga, se marchan rápidamente en 4 o 5 días concentrados con la selección. En teoría, Francia es una selección que debe llegar lejos en la Eurocopa. Y luego los Juegos Olímpicos, pues me parece que el torneo de fútbol empieza a principios de... o a finales de julio, a principios de agosto.
La
final, me parece, del torneo de fútbol de los Juegos es el viernes 9 de agosto, que no sé si llegaría a Francia. Y la Liga empieza aquí... Bueno, la Supercopa de Europa es el 14 de agosto, que si el Madrid gana la Champions la juega... Y la Liga empieza el fin de semana siguiente, que creo 14-15, pues 17-18 de agosto. Entonces, a ver, no creo que el Real Madrid, vamos, de hecho esto tiene que estar ya hablado entre el propio Mbappé y el Real Madrid, vaya a pegarse Mbappé toda la temporada sin tener descanso y sin tener vacaciones, porque esto es un riesgo realmente extraordinario. Así que ya veremos por dónde van los tiros, pero vamos, por lo que yo sé, el Real Madrid no está por la labor de ceder a Mbappé, porque además hay que decir que en torneos oficiales UEFA-FIFA ahí tienen la potestad las selecciones y ahí mandan las selecciones sobre los futbolistas, pero los Juegos Olímpicos, al considerarse una competición no profesional en fútbol, ahí tiene que ser el equipo el que tenga la amabilidad y la potestad de ceder al futbolista. Y si el Madrid dice que no, Kylian no va. Y por lo que yo sé a día de hoy, Kylian no va a los Juegos Olímpicos.
Bueno, es una patata un poco caliente porque existen precedentes, por ejemplo, como el de Pedri, ¿no? Que lo jugó todo, jugó con la selección, después de los Juegos Olímpicos y ya no hemos vuelto a ver al mismo Pedri. Vamos a poner en escena a Kylian Mbappé.
Sí.
Yo le doy paso y tú le traduces.
Sí,
¿eh?
sí.
Hablando
claro.
de que no dice a dónde se va, que sabe que se va, pero que lo siguiente ya veremos.
Kylian, el mundo quiere saber cuándo vas a anunciar tu marcha al Real Madrid. En la vida hay que elegir el momento adecuado para todo. Lo que había que saber es que me voy del Paris Saint-Germain. El resto no es momento de saberlo. ¿Has firmado ya? Hoy no toca hablar de eso.
No toca hablar de eso. Otra duda también es saber cuándo va a ser presentado Kylian Mbappé y cuándo se va a hacer oficial ese fichaje por el Real Madrid, porque, claro, la final de Champions es el 1 de junio.
Sí.
Y luego ya la siguiente semana, 5 o 6 de junio, ya empiezan a concentrarse con las elecciones.
Claro, si hay fiesta, esperemos que haya fiesta, la fiesta será el domingo 2, y claro, habría que organizarlo todo el día 3, 4, 5, como mucho, porque como tú dices, las elecciones me imagino que se concentrarán mínimo una semana antes.
Sí,
y la Eurocopa me parece que empieza el día 14, con lo cual, pues no sé yo si va a ser posible, pero bueno, me imagino que el anuncio... oficialmente lo harán, creo yo, para no estar... Es que toda la Eurocopa esto puede ser horrible, una tortura.
A Kylian le quedan 2 partidos todavía de la Liga y la final de la Copa de Francia, que es el 25 de mayo. Y sobre los Juegos Olímpicos, le preguntaban en el estrado ayer recibiendo ese galardón que le otorgaban como mejor jugador de la Liga Francesa, y esto decía el francés.
Todo el mundo conoce la situación, no es una decisión que dependa de mí. Los Juegos Olímpicos son importantes para Francia. Pienso que hay que reflexionar y buscar buscar la mejor solución para todas las partes. Los Juegos Olímpicos son un evento muy importante y serán los Juegos Olímpicos, esté yo o no. Pase lo que pase, estaré feliz. Los Juegos Olímpicos van más allá de que yo esté o no. Es un evento extraordinario. Espero que demostremos que Francia es un país de deporte y que sabemos acoger al mundo.
Carlitos habla muy bien francés y lo traduce estupendamente.
Sí, sobre todo porque me lo he escrito antes, sino tú.
A Kylian Mbappé, que va preparando el terreno por si acaso y que los Juegos Olímpicos están muy por encima de él y de cualquier...
Sí, yo creo que él más o menos va abonando el terreno deportista para que la gente al final no se lleve una decepción.
Si es que no están ya muy enfadados con él en Francia. Tenemos árbitro para la final ya, ayer lo conocimos.
Sí, Slavko Vincic, que es el árbitro esloveno. Ha sorprendido un poco porque no es un árbitro que haya pitado, bueno, desde luego finales europeas, de Liga de Campeones no.
La de la Europa League del 2021, entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers.
Eso sí, al Madrid no le ha pitado nunca, por ejemplo, y bueno, está, para los que piensan mal, esa suspicacia de que al ser esloveno, el presidente de UEFA, el señor Ceferin, es esloveno. Pero bueno, más allá de eso, creo que en el organismo arbitral de la UEFA, que preside el señor Rossetti, un italiano, hay bastante independencia, bastante más que en otros comités técnicos de árbitros de otros países como el de España, así que por ahí yo creo que pueden estar moderadamente tranquilos.
10 años lleva de internacional, 44 años, y sí le conocemos, o aquí en el Atlético de Madrid le conocen, sí, porque ha sido el árbitro, o fue el árbitro del Dortmund Atlético de Madrid, la vuelta, el partido en el que el Dortmund se metió en las semifinales de la Liga de Campeones. Bueno, pues a las 9:30 lo contaremos hoy en el partido de la Onda Real Madrid a la vez.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Mañana será el turno del derbi en el Coliseo Alfonso Pérez, 10 de la noche, Getafe Atlético de Madrid. Sí, es festivo, pero el jueves hay que trabajar y el partido va a acabar a la medianoche de mañana miércoles. El Getafe nunca ha ganado al Atleti del Cholo Simeone y Dani Martín, problemas más para José Bordalás porque siguen aumentando el número de bajas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, ahora son Yeyu y Yené los que son baja para este partido de mañana. Ambos tienen molestias musculares. Algún jugador ha dejado saber Bordalás que está también tocado. No ha desvelado nombres, pero ya son muchos partidos. Estamos en el tramo final de la temporada y con lo corta que se le ha quedado la plantilla han tenido que jugar prácticamente siempre los mismos y ahora les va pasando factura. Es un partido irrelevante para ellos porque en lo deportivo no se juegan nada, así que lo que intentarán es lavar la imagen que dieron en Cádiz y dar una alegría a su afición. En cuanto al once, no podemos asegurar ni descartar nada todavía. Puede dar minutos a los menos habituales o puede seguir con los titulares, así que habrá que esperar a ver si va saliendo alguna pista del once que nos ponga Bordalás. Un Bordalás que ha hablado ahora en rueda de prensa hace un poquito, al que le han preguntado por la agresividad de su equipo en relación al penalti el otro día de Gené.
Se ha vuelto a hablar el gol del Cádiz y la victoria penalti, del conjunto gaditano.
Sí, se ha vuelto a hablar de que si es un equipo agresivo, de que si juegan a hacer faltas, lo de siempre un poco, y ha querido tirar de ironía al técnico.
Al final, quien dice eso, bueno, pues no, está muy lejos de la realidad. Bueno, sí, yo le dije a Gené que le diera un puñetazo y me acusan de todo. Es una acción que Gené no está afortunado, no hay intencionalidad, que es penalti, indudablemente, pero bueno, de ahí a hacer ese tipo de comentarios es una falta de respeto enorme. Obviamente, somos profesionales y bueno, nunca se me ha ocurrido decirle a un jugador, ¿no?, que haga un penalti. Yo, sería absurdo, estaríamos locos, ¿no? Bueno, pues esto es fútbol, ¿no, papá?, como se dice.
Bueno, yo creo que quedó ya muy lejos ese mantra del Getafe equipo agresivo, y el que lo siga utilizando, pues la verdad es que queda como muy fuera de tono ya, ¿no? Bordalás ha reconfirmado las palabras del presidente Ángel Torres, que dijo que está trabajando ya con él en la plantilla de la próxima temporada.
Sí, ya le escuchábamos hace unos días hablar de ello, de que están ya cuadrando la plantilla de la mano de José Bordalás, y ha querido ratificar también estas palabras para tranquilizar un poco, si se puede, a la afición azulona.
Bueno, sí, ya lo dijo el presidente, yo tengo un contrato y mi mente pues está ahora mismo centrado en intentar acabar la temporada lo mejor posible en el día a día. Todavía sí que es verdad que queda poco, pero quedan 3 partidos en juego, pero es importante acabar bien y es en lo que estamos centrados ahora mismo. Pero, como he dicho, tengo contacto en el Getafe y no pienso en otra cosa, en otra posibilidad.
El Atlético de Madrid va a ser el rival mañana del Getafe, un Atlético que va a entrenar por la tarde. También escucharemos al Cholo Simeone en la tarde de hoy. Y bueno, sabemos las bajas de Lemar y de Nahuel Molina, que no van a llegar para el partido.
No, ninguno de los dos va a entrar en la convocatoria en un partido muy importante, porque se juegan a asegurar matemáticamente la cuarta plaza y para ello tienen que ganar, dependen de ellos mismos, pero las cuentas son claras. Para asegurar esa cuarta posición, el Atlético necesita 2 puntos, le saca ahora mismo 8 al Athletic Club con 9 en juego. El golaveraje particular entre ambos conjuntos está igualado, mientras que el general está a favor de los colchoneros, pero solo por 3 goles. Y con las 3 jornadas que quedan, esta situación podría cambiar. Imagínate que el Atlético de Madrid empata un partido, pierde 2 y el Athletic Club gana los 3. Los del Cholo perderían esa cuarta plaza y la ocuparían los vascos. Pero bueno, todo esto podría...
Así que las cuentas, lo más fácil, una victoria más.
Sí, con eso, una victoria más, eso te iba a comentar. Todo esto se podría olvidar si se gana hoy, que dependen de ellos mismos, así que esperemos que puedan cerrar esta jornada la plaza Champions. Se plantean cambios en el once respecto a los que jugaron frente al Celta. Podrían entrar jugadores como Jiménez, De Paul o Barrios. El central uruguayo lo haría por Savic. Y en cuanto al argentino y al de Moratalaz, uno entraría por Azpilicueta, desplazando a Llorente al carril derecho, y otro por Riquelme. Así que Lino volvería a su posición natural, el carril izquierdo.
Esperan los aficionados ganar mañana. Nosotros esperamos que haya un empate a 5 goles entre el Atlético de Madrid
y el
Getafe.
Casa.
El árbitro del partido
va a ser Mario Melero López, que esta temporada ha arbitrado un partido al Atleti ante Las Palmas en Gran Canaria, que acabó con derrota, y al Getafe 2 veces, una en Liga, que fue ante el Real Madrid en el Bernabéu, que acabó también con derrota, y otra en Copa en la victoria ante el Español.
Y lo que sí esperamos, porque no somos Canal Sur, es que el Rayo Vallecano gane mañana al Granada, que además, bueno, pues viene un amigo, José Ramón Sandoval. El Granada ya está descendido. Y lo que nos está haciendo sufrir este Rayo Vallecano. Las cuentas, Jorge Torres, también las has echado esta mañana. ¿Qué tiene que pasar para que el Rayo mañana se salve matemáticamente, esté un año más en Primera División? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues a falta de 3 jornadas para que acabe la Liga, el Rayo depende de sí mismo para salvarse. Y el primer matchball se puede dar esta jornada, y es que las cuentas, como bien dice, son claras. Si el Rayo gana, matemáticamente está salvado. O sea que lo más fácil es que el Rayo gane. Si el Rayo haga lo que haga el Cádiz, da igual, porque va a ganar. Otra opción es hacer lo mismo que el Cádiz. Si el Cádiz pierde, A lo de Íñigo Pérez le vale la derrota.
¿Contra quién juega el Cádiz?
Contra el Sevilla.
Contra el Sevilla.
En Nervión, en el Sánchez Pizjuán.
Que se querrá despedir bien también Quique Sánchez Flores de su equipo.
También, si los andaluces empatan, el Rayo, por tanto, tendría que como mínimo empatar.
Así que las cuentas, hacer lo mismo que haga el Cádiz, y si no queremos estar pensando en el partido de Nervión, ganar y ya está.
Claro, porque si el Cádiz consigue ganar y el Rayo no, tendría que esperarse una jornada más para conseguir esa permanencia, y el calendario, lo siguiente que le espera al Rayo es el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, a priori rivales más difíciles que el Granada ya descendido. Recuerda que el Cádiz tiene el gol, la verdad, perdido con el Rayo, no en el particular, porque han empatado los dos partidos, pero sí en general. Y bueno, para el árbitro del partido de mañana es Díaz de Mera.
Pues nada, partido importante. Entradas ya a la venta desde ayer. Esperan que haya un buen lleno. Además, entradas a un precio razonable, a partir de 15 euros. Y que mañana Vallecas sea ese fortín, ¿no? Para que no se escapen los puntos ante el conjunto granadino.
Así es.
Así que bueno, pues esperamos que así sea. Esta tarde también hablará Íñigo Pérez, el técnico franjirrojo, y escucharemos sus explicaciones. Y un último apunte sobre la entrevista que ayer ofrecía Luis de la Fuente a los compañeros de Teledeporte. Ha hablado de que él no tiene ninguna duda de que va a renovar su contrato, aunque no esté firmado, y que se va a hacer efectiva esa cláusula que ya anunció la Federación Española de Fútbol para ampliar el contrato hasta 2026. Hemos escuchado decir que para él es incuestionable Álvaro Morata en el inicio de este programa. Pero sobre Isco, ¿qué pasa con Isco? ¿Ha sido uno de los mejores jugadores de su equipo, elegido 17 veces esta temporada, 17 jornadas, el mejor del Betis? Atención a lo que dice Luis de la Fuente, porque yo creo que tiene bastantes opciones el malagueño de acudir a la cita europea.
Isco no ha estado con nosotros por diferentes contratiempos. Yo me declaro públicamente admirador de Isco. Ahora, vuelvo a decir, tenemos la fortuna de contar con muy buenos futbolistas. Muy buenos futbolistas en España, que luego hay que tomar la decisión de quién viene uno u otro, gustará más o menos, pero por supuesto que tiene todas las posibilidades, independientemente de que haya estado o no. Lo está haciendo muy bien, se lo merece y tiene todas las posibilidades de estar con nosotros.
Y como cada martes, acudimos a nuestros aficionados Getafe y Rayo Vallecano para ver cómo respiran en esta antepenúltima jornada de Liga y después de lo que pasaba este pasado fin de semana. Juanjo Merino es el presidente de la Peña Bota de Oro del Getafe, vicepresidente de la Federación de Peñas del Conjunto Azulón. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez Pollán, que es abonado del Rayo Vallecano, siempre fiel a Vallecas, mañana estará viendo al equipo ante el Granada. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empezamos por el que más se juega, con permiso de Juanjo, el Rayo, que todavía no tiene los deberes hechos. Rubén, el otro día buen partido en Mestalla, sobre todo la primera parte, pero lleva dos jornadas enfrentándose a dos superporteros, que mira que la pólvora está mojada y cuesta hacer gol, pero es que encima se le paran últimamente todo al Rayo Vallecano.
Bueno, a ver, lo de los dos superporteros son porque han hecho dos partidazos, pero que de aquí para atrás todos los que se han enfrentado contra el Rayo son internacionales ya todos.
Sí,
o sea,
claro.
Porque es que, vamos, han hecho muchos fuertes. O sea, lo poquito que tira el Rayo a puerta, pero cuando las ha tenido claras. Y la verdad que las intervenciones de los porteros con el Rayo son magníficas en todos los partidos. Así que, bueno, ante eso no podemos hacer nada.
Bueno, mañana confiamos en esa victoria, por fin, que nos dé la permanencia en Primera División.
Pues, hombre, confiar, si te digo la verdad, yo no confío. Porque también confiaba en que íbamos a ganar a Almería, porque además Almería a mí me pareció, o sea, pues yo con todos los respetos, un equipo de segunda división, o sea, y no fuimos capaces, es más, perdimos. Entonces, pues tampoco las tengo todas conmigo en que vayamos a ganar Granada, sobre todo porque no hay quien marque un gol en este equipo, entonces así puede ser muy difícil.
No hay quien marque un gol, es el gran problema del Rayo esta temporada. El otro día Camello, el hombre, fue titular, lo intentó también, lo sigue intentando. Su condición y su entrega es incuestionable, pero jo, es que no hay forma de que entre el balón ni para atrás. Y fíjate, Raúl de Tomás, que es que ya ni jugó el otro día en Valencia. No sé qué pensáis vosotros, los aficionados, de lo que ha podido pasar con Raúl.
Yo con Raúl de Tomás es algo que de cuarto milenio, o sea, es algo que yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, yo no me puedo creer que un delantero de esas características de repente sea un delantero tan mediocre o incluso tirando a malo. O sea, no me lo puedo creer. O sea, ahí hay algo, algo que nosotros nos perdemos, porque no es solo Íñigo, sino también fue Francisco, también fue Iraola. Entonces, la única sospecha que tengo es que se debe un poco a que no tiene la continuidad que tiene que tener. Yo es lo que pienso, pero que a lo mejor hay algo detrás que nos estamos perdiendo. Yo lo que no entiendo es que cuando necesitamos marcar y necesitamos ir a por el partido, Raúl de Tomás no, ni caliente. O caliente y ni siquiera salga. Pues no tiene ningún sentido, la verdad.
Bueno, Juanjo, hay que animar un poquito al Rayo, para que, mira, que no confían mucho en la victoria. ¿Vosotros ante el Atleti cómo lo veis después de la derrota del otro día ante el Cádiz?
Pues me veo un poco reflejado en lo que venimos toda la temporada hablando del Rayo. Generan ocasiones, pero claro, el tema de no tener ningún delantero centro en condiciones, pues al final te lo pagas. El otro día el partido de Cádiz es un partido como mucho de empate. Llené, no sé qué hace, se le cruza el cable y hace ahí un penalti absurdo y se decide el partido así. Y es que nos pasa exactamente lo que lleva Rubén todo el año diciendo, que somos incapaces de meter. El día del Atleti fue algo de morirse, o sea, 27.000 tiros, un penalti fallado y no metes gol. Pues es que al final el fútbol es, juegues bien, mal o regular, si tienes gol, al final ganas partidos. Y el Getafe ahora mismo no tiene gol. Así que bueno, con el Atleti, pues otra vez, le pondrán todas las ganas del mundo, le vale el empate, pues ya está, pues empate. Será empate a cero, empate a uno y ya está, el Cholo encantado.
Pero sí es verdad.
Y por nada, no te quiero contar.
Juanjo, que bueno, el equipo se ha dejado, desde que se consiguió el objetivo, a lo mejor un poquito llevar ya también por la situación, ¿no? O sea, ya, quieras que no, la intensidad competitiva ya no es la misma.
Es que por mucho, la motivación que tú le puedes dar a los jugadores es muy cula, porque es que al final, ¿qué vas a hacer? ¿Qué les dices? No, chicos, nos vamos a meter en UEFA, no sé qué. Y encima el delantero lesionado, no mete gol. Y al final, pues mira, déjame como soy. Y ya sabéis que llevo diciendo esto desde el primer momento. O sea, que yo creo que el Getafe pasar estas últimas 5 jornadas sin sufrir. Mira, el otro día me hubiera gustado empatarle por lo menos al Cádiz, que se pudo, por hacerle un favor a mis amigos de Vallecas, que están todo el año sufriendo. Pero,
no ayudasteis mucho.
Es que no ayudamos, ¿eh? No echamos una mano a nadie. Si ves los mensajes que tuve, madre mía.
¿Qué dices, Rubén? ¿Qué dices?
Yo creo que ya con el regalo que nos hicieron en Reyes, en Vallecas, yo creo que ya me doy como por contento.
Ya con eso fue suficiente.
Con Juanjo, eso yo encantado. Vamos.
Juanjo, no quiero pasar la oportunidad de saber tu opinión y desde la Federación de Peñas sobre la marcha de Jaime Mata, que ya parece que está la cosa confirmada, no oficialmente, pero sí lo van dejando claro los protagonistas.
El presidente, y le poco que él conocemos todos, es práctico 100%. Es decir, cariño no se tiene ni a sí mismo. Por lo tanto, olvídate. O sea, Mata lleva 3 temporadas y ha metido 2 goles. Es un tipo que tiene 1 millón de euros de ficha, porque cobra 2, aunque se baja la mitad, le tendremos que poner como que tiene 1. Olvídate, se va fuera. Y ya está. Estamos in love con Mata. Te queremos, homenaje, pancartas, a la calle. Es que lo ha hecho con todo.
Cuando quieras es que volver, las puertas están abiertas, pero las cuentas tienen que cuadrar y él quiere rejuvenecer la plantilla. Lo has explicado perfectamente.
Es que es así. Y el presidente tiene 1 millón de defectos, pero con esto es muy claro. Y el jugador que se pueda quitar de en medio, que encima el rendimiento no es total, 1 millón de euros en el Getafe, tienes que meter 8 goles o 10, no lo marca, venga, hasta luego, siguiente. Es que es así, él es así. Y nosotros todos estamos con... A Mata se le quiere muchísimo y es uno de los nuestros, como solemos decir siempre, pero...
Habrá que hacerle un homenaje, desde la Federación de Peñas.
Sí, eso sí.
Bueno, pues nada, mucha suerte para mañana los dos. Bueno, Juanjo, mañana a la horita, 10 de la noche, tela,
Ahí estamos. Se han equivocado, pensaba que la fiesta era el jueves y nos han puesto el partido el miércoles. Pues nada, el tema es que algunas veces se le va un poquillo el tema de las fiestas locales.
Y luego os han cambiado el partido en Vitoria el sábado también a última hora. Sí, en fin, todo muy fácil, muy sencillo. Que mucha suerte.
Es lo peor.
Mucha suerte para mañana, también para el Rayo, Rubén, a disfrutarlo y gracias. Que cantéis la vida pirata mañana.
Confiemos.
Venga, hasta luego, chao.
Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
Territorio Madrid al tanto. Nos centramos hoy en la última jornada de la Liga Regular en Tercera División, que nos dejó el domingo sonidos que, por más que pasen los años, siempre por estas fechas nos siguen emocionando. José Luis Poblador, buenas tardes.
De esa jornada, Laura, buenas tardes. Solo hubo un equipo que sufrió el mayor drama que se puede sufrir, que es el descenso de categoría. Durísimo momento para plantilla, jugadores, afición de la agrupación deportiva Parla, y momentos tremendos en la entrevista con Jesús López, míster de la agrupación, que no pudo sostener su emoción, su tristeza, y se rompió en el micrófono de Antonio Fuentes de Onda Madrid.
Sí, es verdad que nuestro objetivo primero era intentar salvar la categoría a toda costa, por lo que todo lo que dicen, ¿no? La categoría es durísima, el presupuesto el más bajito, recién ascendido, que es muy difícil encontrar ciertos futbolistas para compensar la plantilla. Y bueno, hemos luchado hasta el final, ¿no? Creo que nos podemos ir orgullosos del trabajo, del esfuerzo. De aquí aprovecho para pedir perdón a toda la afición porque obviamente no hemos estado a la altura de...
Habéis estado a la altura de los resultados, pues, como es lógico, nos hace emocionarnos también a nosotros, Jesús López. Hay que quedarse con que tus jugadores han vaciado y lo han dado todo.
Sí, ellos, todo el respeto. Nosotros, pues bueno, lo que decía, ¿no? Perdón. Pedir disculpas a todo Parla e intentar levantarlo nuevamente.
De la tristeza infinita de Jesús a la alegría de dos entrenadores que conquistaron el playoff en la última jornada. Las Rozas y Club Deportivo Colonia Moscardó, que dependían de sí mismos, y los dos ganaron en sus enfrentamientos ante el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos y el Paracuellos. El míster de Las Rozas, Manu González, le da todo el mérito a sus jugadores.
No puedo estar más feliz. Es increíble lo que han hecho los chicos, el trabajo de mucho tiempo que hoy se ve recompensado. La plantilla que se hizo en verano se hizo con este objetivo. Los jugadores son muy jóvenes algunos, otros con más experiencia, pero todos con una ilusión y un hambre tremendo. Y lo único que he cambiado yo, por decir algo, es que les he dado toda la confianza del mundo, me he puesto en sus manos y en todo lo que necesitaban, pues intentar ayudarles, pero es que son muy buenos.
Por su parte, Javi Pobes, entrenador del Mosca, no quiere celebrar de momento. Lo hará si ascienden.
Y bueno, celebraremos en todo caso cuando se consiga ya el objetivo, porque una vez que estás aquí ya hay que ir a cuchillo. Si se consigue, pues fantástico, pero desde luego felicitaciones a todos, a Usera, a la afición que siempre viene, a los jugadores, a los padres, en fin, a un poco a todo el mundo.
El resto de celebraciones fue para los equipos que en la última jornada y sin depender de sí mismos lograron la permanencia. Insistimos que si el Parla hubiera ganado, la tristeza hubiera sido para estos protagonistas. Meritoria permanencia del CUC Villalba, que en las últimas jornadas siempre ha empezado por detrás en el electrónico y siempre ha conseguido remontar y sumar. El domingo, con una remontada incluida ante el campeón del grupo, el Real Madrid C, Etienne, haciendo honor a su apellido, Eto, ha logrado los goles de la vida del equipo serrano en Tercera Federación. Un jugador poco dado a hablar, ayer sí estuvo en el micrófono de Jaime Fresno.
No sé qué decirte, mucho sufrimiento este año y al final el fútbol, Dios, la vida, nos ha recompensado, nos hemos salvado. Nunca había luchado por algo, un objetivo así tan difícil y la verdad que se siente como si fuera un ascenso. Vamos, es increíble, la gente, el equipo, una pena porque esto ya se acaba, pero bueno, se acaba de la mejor manera, así que estamos todos felices. Como siempre, Alex, todo corazón, un jugador que es todo corazón, le ha dado todo y he dicho que vamos, o lo metía o se me rompía la pierna y nada, he ido con todo, con el alma y ha podido entrar, gracias a Dios. Del amor propio, de luchar, de apoyo a nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros abuelos, de mi abuelo también, que en paz descanse, de todos. Hemos pasado muy mal durante este año, pero bueno, la verdad que como días como hoy vale la pena. A mi familia, a mi madre sobre todo, que desde que soy pequeño estaba ahí apoyándome, las buenas y las malas. A mis abuelos también, que aún viven, a mi abuelo que en paz descanse, a mi padre, a mis amigos y nada, a toda la gente también que quiera al Villalba, ahora mismo no sé qué decirte.
En estos momentos habéis podido comprobar lo que nos deja esa última jornada del campeonato. Desde la alegría absoluta de Tieneto y la afición del CUC Villalba hasta la tristeza desconsolada de Jesús López entrenador del Parla. También alegría, pero más pausada, la del míster del Rayo Vallecano B, Vallejo. 3 victorias en las últimas 3 jornadas del campeonato, cuando el Rayo Vallecano B parecía desahuciado para la salvación. En el año del centenario han conseguido una permanencia con mucho mérito. Otra de las imágenes de siempre en Madrid al Tanto es la de un equipo que rodea al compañero del programa. En esta ocasión le tocó a Borja Casado para conocer por la radio el final de otro partido que les da su objetivo. Vallejo, míster del Rayo B, tuvo que esperar 13 minutos más escuchando Onda Madrid.
Y bueno, pues al final se te complica, sufres, pero bueno, es el ADN de este equipo que nunca tira la toalla y mira, pues hasta 11, 12 minutos hemos tenido que esperar para conseguir la salvación, pero bueno, mucho sufrimiento, pero ha merecido la pena. Bueno, al final los que han seguido al equipo durante todo el año, el equipo no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado en estas semanas pues es que nos ha sonreído un poquito y ha caído caras. Y la semana pasada con el 0-1 y el larguero que tiene Alcalá te hacen el 2-0, pues un partido que se te ha ido. Y no fue así, hicimos gol, remontamos. Y esto es el fútbol, es decir, muchas veces pues tienes que llevarte todas las hostias y aguantarlas y seguir creyendo en lo mismo y seguir haciendo lo mismo, porque al final es lo que nos ha dado resultados, por lo menos a mí como entrenador toda la vida, y nunca voy a cambiar.
El descenso estaba más asumido en el Villanueva del Pardillo, que no pudo lograr la permanencia, necesitaba una carambola a 3 bandas y que ahora mismo además tiene más que en duda su continuidad como club. Su míster Camacho también comentó lo vivido en la última jornada del campeonato.
Sí, esa era la premisa, ¿no? Nosotros hacer nuestro trabajo, el equipo ha salido a competir el partido al máximo y esperar. Y bueno, se ha puesto todo como habíamos planeado, ¿no? Te pones por delante, haces dudar a los rivales, los otros partidos ya te escuchan. Pero bueno, creo que al final tenemos delante un rival también muy, muy digno, un rival con unos grandísimos jugadores, un grandísimo cuerpo técnico y era complicado, ¿no? Pero bueno, hemos luchado hasta el final, es verdad que luego nos hemos desajustado un poco, ya por la inercia, las ganas y las emociones, pero bueno, muy orgulloso de todos, la verdad, porque hemos peleado hasta el final y bueno, a levantar cabeza y continuar.
La tercera cierra sus puertas hasta la próxima temporada y solo 4 equipos permanecen en su limbo, buscando el ascenso de categoría en el playoff que empieza a disputarse este fin de semana con eliminatorias de ida y vuelta. Ya sabéis que La Roza se enfrentará al Leganés B y el Club Deportivo Colonia Moscardó al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Y a modo de agenda, mañana en este mismo programa emitiremos una entrevista con Manolo Díaz, que fue el último entrenador que empezó la última temporada del Real Madrid C en la Segunda División B por aquella época. Hemos querido hablar con él de la reconstrucción de la cantera del conjunto blanco, que bien conoce porque fue director deportiva de la misma, y de esa inclusión del Real Madrid C dentro de la estructura. A modo de avance, escuchad a Manolo Díaz.
En tercera división, por ejemplo, pues ha jugado Diego López, ha jugado Beloa en el Real Madrid C, Lucas Vázquez, Nacho. Es decir, jugadores que en su momento no dieron el salto del juvenil al Castilla por la cuestión que fuera, quizás porque igual les hacía falta pasar pues eso, un par de años o un año, que es lo que pasaron ellos en el Real Madrid C, y seguidamente pasar al Castilla para completar su formación.
Una entrevista más que interesante en una temporada también muy especial, porque el conjunto del Real Madrid C volverá a estar en esa, digamos, categoría pareja a la que en su día era la Segunda División B.
Por cierto, que ya hay horario para uno de esos partidos del playoff de ascenso a Primera Federación en Navalcarbón, domingo a las 12, Las Rozas, Leganés B. Lo contaremos en Madrid al Tanto, también será por la mañana, evidentemente, el Moscardó Móstoles. Y el Leganés acaba de informar de que hacen un precio, un pack con entrada y autobús para el partido trascendental del siguiente desplazamiento que van a tener, 35 euros para poder presenciar ese partido. Ayer se cerraba la jornada en Primera División con la victoria del Barça ante la Real Sociedad por 2-0. Y bueno, pues se está llamando mucho la atención sobre todo la situación de Vitor Roque, un jugador que llegaba en el mercado de invierno, se supone que para mejorar la plantilla del Barça, pero que de momento no ha tenido prácticamente participación. Xavi dejaba claro que ayer tenía un problema muscular, pero sobre por qué no ha jugado Vitor Roque, esto decía el técnico catalán.
Bueno, pues es la competencia que hay en el Barcelona. Entiendo yo como entrenador que están otros futbolistas en mejor condiciones de participar y nada más, nada más. Y evidentemente es un chico joven que debe mejorar y que debe competir contra futbolistas que son muy, muy importantes y muy buenos en el Barça. Por lo tanto, es la competencia, es culpa del entrenador que no lo pone, nada más.
Por cierto, que también hubo gritos ayer en la grada de Montjuïc de Barça sí, Laporta no, y bueno, pues no quiso entrar Xavi Hernández a valorarlo. El Barça que recupera esa segunda plaza de la clasificación, superando al Girona, y esas sensaciones que va recuperando y que bueno, pues lo más que va a poder conseguir el conjunto blaugrana va a ser esa segunda posición. Y no queremos cerrar el fútbol, Dani, sin contar que hoy hay un partido muy importante en la Premier que puede decidir el campeonato. Allí sí que hay emoción realmente hasta el último momento.
Sí, la Premier está calentita. Hoy se juega un partido aplazado de la jornada 34, Tottenham-Manchester City. El equipo de Guardiola, que si gana hoy, se colocaría como líder, superarían 2 puntos al Arsenal, a falta de tan solo una jornada, que es jornada unificada el domingo 19 a las 5 de la tarde. El Arsenal se mide en casa ante el Everton y el Manchester City en casa también ante el West Ham.
Bueno, pues pendientes del Tottenham City y si el Arsenal puede conseguir algo de ese partido y de cara a la última jornada que se va a disputar este próximo fin de semana. Y recordamos también las citas del baloncesto. El Real Madrid va a arrancar mañana los cuartos de final de la Liga ACB ante el Gran Canaria. Va a ser la eliminatoria al mejor de 3 partidos. El primer partido mañana, como decimos, en el Palacio. El segundo se jugará el viernes en Gran Canaria y el tercero, si fuera necesario, el domingo a las 6:30 de nuevo en el Palacio de los Deportes. Y a partir del próximo viernes, el Estudiantes empieza también su playoff de ascenso a la Liga ACB ante el Betis. En esta ocasión, al mejor de 5 partidos. Y también queremos saber qué nos van a contar los compañeros de Deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5, la cita cada día con Javier Callejo. Javier, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, 2 nombres propios relacionados con el Real Madrid. Uno, Kylian Mbappé. ¿Cuándo va a anunciar su fichaje por el conjunto blanco? Cuando quiere Kylian, no le viene bien al Real Madrid. Cuando quiere el Real Madrid, no le viene bien a Kylian Mbappé. Todo es una cuestión de fechas. En el horizonte, la final de la Copa de Francia, en la que el Paris Saint-Germain tendrá un título en juego, y ahí Mbappé no quiere crear demasiados despistes. A partir de esa fecha estaríamos ya demasiado cerca de la Champions, y ahí es cuando el que no se quiere despistar es el Real Madrid. Hablando de no querer despistarse, Rodrigo Goes, al brasileño le llueven las ofertas, quiere seguir en el Real Madrid, pero Manchester City y Paris Saint-Germain le están poniendo encima de la mesa contratos prácticamente irrechazables. ¿Qué va a hacer el brasileño? Luego se lo contamos en Telemadrid.
Pues luego lo vemos a partir de las 3 menos 5 en Telemadrid. Les recuerdo las próximas citas con el deporte, el enfoque del deporte a las 7:30 con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda, y después la retransmisión íntegra del partido esta noche a las 9:30 entre el Real Madrid y el Alavés, con ese ofrecimiento de la Copa de la Liga número 36 del Real Madrid, a todos sus aficionados en el Santiago Bernabéu, en el 101.3 y 106 de la FM. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana, a pesar de que sea San Isidro, aquí estaremos con un par de rosquillas, la lista y la tonta, para hacer la última hora del deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid. Buena tarde de martes. Adiós.